Hoy vamos a estar con, en minutos, ya estamos en realidad, con Marcelo Alves y Aníbal Pelufo, compañeros integrantes de la CTA, la Comisión Técnica Asesora de AEBU. Esto es porque en el día de ayer, no, antes de ayer, el martes, ¿puede ser?
El lunes.
Estaba bien cuando decía antes de ayer entonces. Fue presentado un informe de coyuntura en el Consejo Central de AEBU por parte de la CTA, un poco un balance de lo que fue 2016 y las proyecciones. Y vamos a estar conversando, bueno, qué tipo de cosas aparecieron en ese informe y por supuesto qué tipo de cosas tendríamos que mirar de forma más atentamente.
Marcelo y Aníbal, bienvenidos, muchas gracias por venir.
¿Cómo andan? Un placer.
Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá.
Bueno, cuéntenos un poco sobre este informe que hicieron sobre el estado de situación, el balance 2016 del sistema financiero para el Consejo Central. Estuvimos repasándolo, tiene como tres grandes áreas, uno que es el panorama internacional, después la economía nacional y después un detalle más exhaustivo del sistema financiero. La estructura, ¿cómo la idearon? ¿Esta estructura que acabo de nombrar fue ideada por ustedes?
Bueno, en realidad es una estructura bastante típica de los informes sectoriales, por decirlo de alguna manera, donde un poco la idea es ir de más a menos, es ir bajando desde bueno, el contexto, cómo está la economía mundial, después cómo están la economía de los vecinos, los que influyen en Uruguay, y después Uruguay, y terminar pasando ya a nuestro sector puntualmente, que es el de los bancos y demás instituciones financieras, que ahí, bueno, usamos los datos disponibles que teníamos de los bancos y de las administradoras de crédito, que son los que ya hay datos del cierre del año.
Bien, perfecto. Y entonces empecemos a repasar de más a menos, como decías, empezando por lo internacional, por el mundo. Ustedes hablan ahí en el informe de que se está, en 2016 se dio un escenario internacional imprevisible, que se viene a partir de ahora un escenario internacional imprevisible. ¿En qué sentido o en qué se puede ver?
Lo que pasó en 2016 justamente fue que las previsiones que la mayoría de los analistas tenían a principio de año no se cumplieron. Eso generó cierto revuelo, digamos, y bueno, un contexto de incertidumbre donde, aquellas proyecciones que uno había hecho no se llevaron a cabo, no se dieron en la realidad. Entonces como que se estaba parado en un suelo, digamos, un tanto, inestable, donde no había nadie que la tuviera muy clara qué panorama se iba a encontrar a continuación. Digo, el tema del dólar, del valor del dólar y asociado a lo que son las tasas de interés a nivel internacional, que están muy ligados a la tasa de interés que marca Estados Unidos, ¿no? Eso fue principalmente donde hubo un error de previsión grande que altera todas las demás variables relevantes. Se preveía un aumento en el valor del dólar a lo largo de 2016 que finalmente no se dio debido, bueno, situaciones que no estaban en la agenda, digamos, o en la planificación previa, como puede ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Digo, eso generó revuelo o repercusiones que a la hora de hacer el análisis previo no se tenían en cuenta, y bueno, así una serie de acontecimientos que marcaron que, bueno, finalmente el dólar no siguió esa trayectoria de aumento de su valor como estaba previsto y se mantuvo en un nivel bajo. Las tasas no tuvieron ese aumento que se preveía, y bueno, eso generó que las previsiones y ese análisis de situación con el cual luego se toman las decisiones empresariales y de consumo de las personas y todo, y mismo de los gobiernos para su gasto y su estrategia de financiamiento, se vio alterado ese análisis previo, y por lo tanto de repente las decisiones que se tomaron después no fueron óptimas dado el análisis previo que tenían, que resultó erróneo.
¿Y cuánto puede llegar a incidir el cambio de gobierno de Estados Unidos, la llegada de Trump, por estos lares, muy a grandes rasgos, ¿no?
Justamente una de las claves de que el escenario internacional sea imprevisible es ese, el cambio de gobierno de Estados Unidos, que creo que no se lo esperaba casi nadie. Y de hecho, antes de ese cambio de gobierno, las perspectivas que tenían los economistas eran bastante similares o estaban bastante alineadas, y a partir de la llegada de Trump, su triunfo en las elecciones y la llegada al gobierno, trastocó todo. De hecho, varios análisis que surgieron después de eso dicen como que es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, principalmente porque está tomando algunas medidas como, por ejemplo, retirarse de algunos acuerdos comerciales, como si fuera un repliegue, lo que se llaman medidas proteccionistas, que es una, son políticas que nunca, o hace muchos años, que Estados Unidos no toma. Entonces, eso lo que puede generar es, en realidad, al ser Estados Unidos una economía muy grande, que tiene un intercambio comercial con muchos países y también un intercambio financiero con muchos países, es afectar las economías de sus principales socios. Y sus principales socios son también otras economías principales, como Europa, Asia, otros países grandes, emergentes, Rusia, India, y entre ellos también están, por ejemplo, Brasil y Argentina, que son economías muy grandes. Uh-huh. Y entonces ellos también se van a ver afectados por lo que haga Estados Unidos. Y si se ven afectados Brasil y Argentina, el que se ve, claro, afectado también es Uruguay.
En un segundo eslabón nos afecta a nosotros.
Exactamente. Uruguay también tiene un intercambio con Estados Unidos, y a Uruguay también lo afectan las decisiones financieras de Estados Unidos directamente. Es decir, no son todos en un segundo eslabón los efectos, uh-huh, sobre Uruguay, ¿no? Hay efectos directos. Hay que ver cómo se materializan esas decisiones de Trump en la economía de Estados Unidos y cómo llegan a jugar en Uruguay. Que eso es lo que hace que sea imprevisible. Lo que sí son efectos que eran inesperados y que van a tener efectos secundarios en muchas otras economías y, por lo tanto, también sobre Uruguay, ¿no?
Bien, ahora sí, llegando a Uruguay, en el informe se detallan índices de crecimiento de Uruguay, de inflación, de depreciación del peso. ¿Cuáles de estos temas es para ustedes el más importante o el más destacado por algún motivo o llamativo, tal vez?
Una variable a destacar o un tema a destacar es el crecimiento que ha mantenido la economía uruguaya, mientras en la región se están dando recesiones, principalmente, bueno, las dos economías principales que nos juegan a nosotros, digamos, que es Brasil y Argentina, uh-huh, están en un escenario recesivo y Uruguay mantiene su crecimiento. Si bien, bueno, no es el crecimiento que se daba hasta 2012-2013, donde comenzó una desaceleración, igual mantiene su crecimiento. Esto es un aspecto a destacar y me parece como que es la primera variable a analizar y no sé, el primer comentario o la conclusión a sacar es, bueno, en un escenario donde no es favorable para Uruguay, se mantiene el crecimiento económico. Ese es como el comentario más relevante.
Bien. A mi entender. Y después otro tema que siempre se menciona bastante, a veces en la esfera política, es el de la inflación, que se puede esperar que siga subiendo un poco.
Sí, en principio, para empezar, ya se esperaba que subiera este año, por ejemplo, uh-huh, y un poco lo que decía Marcelo, se esperaba que el dólar subiera, y el, uh-huh, dólar tiene un efecto bastante significativo sobre la inflación, a través principalmente de los productos que se comercian internacionalmente, los transables, ¿no? Los productos importados, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que acá se consumen mucho. Entonces, el año pasado se esperaba que subiera el dólar y que suba la inflación. Bueno, no pasó, no subió el dólar y la inflación fue menos de la esperada. Terminó, uh-huh, en 8,1 en el año. ¿Qué pasa? Este año se espera, sí, nuevamente que el dólar suba, ¿sí? Y si pasa eso, que aumenta el dólar, el precio del dólar, ¿no? En alrededor de un 10%, eso va a tener un efecto sobre la inflación. Y entonces se podría esperar que la inflación se acelere un poco. Las proyecciones que hay son que tal vez sea un punto más. Es decir, si terminó en 8, termine en alrededor de 9. No hay expectativas de que supere el 10% como pasó en algunos meses de el 2016. Lo otro que hay como datos a futuro sobre la inflación es que también se espera que vaya disminuyendo de a poco entre 2017 y 2018 y acercándose de a poco a lo que sería el rango meta del gobierno o del Banco Central, que es que la inflación esté entre 3 y 7%. Algo que no ocurre ya hace como 6 años.
Bien. Y con todo este panorama ya tenemos, por lo menos a grandes rasgos, hecho de lo internacional y lo local. ¿Cómo se paró el sistema financiero en el 2016?
Bueno, el sistema financiero, principalmente, bueno, concentrémonos, digamos, en los bancos, que son las empresas de mayor relevancia acá en, uh-huh, en Uruguay. A lo largo de los últimos 2 o 3 años han tenido un enlentecimiento en el crecimiento de su actividad. Esto, principalmente, lo primero que se mira es, bueno, la cartera de créditos que tienen y la cantidad de depósitos. Uh-huh. Y bueno, al agregado de esas variables se le denomina el volumen de negocio, que bueno, así es como lo medimos nosotros. Y bueno, esta variable, volumen de negocio, si bien ha mantenido su crecimiento, lo que aumenta año a año ha sido cada vez menor en los últimos 2 o 3 años. Venía con un crecimiento bastante, bastante grande en años anteriores, hasta, yo que sé, 2012, 2013, uh-huh, cercano o superior al 10%, y ya 2014, 2015... 2016 está por debajo de 10%, incluso 2015 y 2016 son años de crecimiento escaso, por debajo del 5%. Bueno, esto en una coyuntura está muy, muy asociado a la actividad de la economía en su conjunto, ¿no? Se vincula tanto a, bueno, al consumo, a la inversión, al comercio exterior, son variables que tienen su repercusión en la actividad de los bancos. Y bueno, en un contexto donde la economía se está enlenteciendo, donde bueno, se puede hablar de estancamiento, uh-huh, es esperable que el volumen de negocio de los bancos no tenga un dinamismo muy importante. Aún así, vale destacar, como lo decíamos recién con el crecimiento económico de Uruguay, que el volumen se ha mantenido y ha crecido. Si bien a cifras menores que años anteriores, ha aumentado el volumen de negocio de los bancos.
Bien. ¿Y vieron alguna diferencia entre la banca pública y la banca privada en materia de crecimiento, de datos? Así que recuerden, por lo menos a grosso modo.
No especialmente. En realidad, los depósitos, en realidad, por ejemplo, el crédito, que es una de las variables más importantes del volumen de negocio, durante el año en los bancos privados se mantuvo un poco más estable, y en el Brow, que es el principal banco público, tuvo primero una trayectoria un poco a la baja y después se fue recuperando hacia fin de año. Uh-huh. Es decir, tampoco hubo una diferencia tan grande entre la actividad, o sea, el volumen de negocios entre privados y el banco público, que en realidad es el que tiene la mayor cantidad de la porción más grande del mercado, por decirlo de alguna manera.
Capaz que está bueno que nos comenten qué tipo de indicadores se utilizan para ver, analizar la situación del sistema financiero, para bajarlo un poco a tierra, ¿no? Recuerdo visto, bueno, los datos de morosidad, esto es lo que tú hablabas del crédito. ¿Qué otros indicadores se utilizan para ver cómo es el movimiento en el sistema financiero?
Sí, primero que nada, como para redondear lo que decía Aníbal recién, una aclaración que, como a grandes rasgos, el Banco de República representa aproximadamente la mitad del sistema bancario. O sea, la mitad es el República y la otra mitad son
todos los bancos privados.
Uh-huh. Bien. Exacto. Eso es como bien importante tenerlo en cuenta a la hora del análisis. Y bueno, lo que pasa con el Banco de República un poco marca la tendencia del sistema. ¿Qué miramos? Como le decía recién, el tema de como para ver la actividad de los bancos, si está aumentando, si se está enlenteciendo, si ha caído, un poco ver eso, bueno, la actividad cómo marcha. Lo que miramos es eso, el volumen de negocio, que es una medida que incluye tanto los depósitos como los créditos, que representa, no sé, qué tamaño tiene justamente la actividad de los bancos. Después, bueno, para ver un poco, eso sería como una medida de cantidad. Para ver un poco, después meterse dentro de depósitos y dentro de créditos, cuando mirás los créditos, un poco tenés la cantidad, que es, bueno, el volumen de la cartera que manejan, y después podés mirar un poco la calidad del crédito, que lo podrías ver a través, como mencionabas, del índice de morosidad. Lo que te dice el índice de morosidad es qué proporción de la cartera está vencida. O sea, tiene un atraso mayor a 90 días. Entonces, bueno, cuanto mayor ese índice de morosidad, digamos, la cartera sería como de menor calidad. Tenés créditos que no estás pudiendo cobrarlos, por lo que, digo, son medidas como que están asociadas. Si tenés una cartera muy grande pero una morosidad muy alta, no es bueno. Cuanto menor sea tu morosidad, bueno, más provecho vas a poder sacarle a esa cartera, o más saneada está, se podría decir. Y bueno, también otra variable relevante es el resultado que obtienen los bancos del desarrollo de su actividad, ¿no? Allí, estos dos últimos años, 2015-2016, fueron particulares porque fueron años donde hubo una variación muy importante en el dólar. 2015, como les decía, un año donde se preveía que el dólar iba... perdón, 2016, un año donde se preveía que el dólar iba a aumentar y finalmente terminó en niveles similares a lo del principio de año, incluso un poco por debajo. Y 2015, donde sí el dólar tuvo un aumento importante. Recordemos que hubo varios años donde el dólar estuvo planchado en niveles cercanos a 20 pesos, 18, 19, 20 pesos, 21. Digo, y bueno, eso daba cierta estabilidad al valor de la moneda estadounidense, que recordemos que en Uruguay se puede hablar de que es una economía bimonetaria, donde se utiliza tanto el peso como el dólar para operaciones de comercio exterior. Bueno, se maneja el dólar, pero también para la compra de un inmueble, de un auto, esos precios se manejan en dólares, ¿no? A nadie se le ocurre ir a comprar un auto con un montón de pesos.
Claro.
Vas con dólares. Entonces, esa utilización tan grande de la moneda estadounidense da bastante relevancia a lo que pasa con su valor, ¿no? Entonces, como les decía, en el tema del resultado que han tenido los bancos 2015-2016, lo que pasó con el dólar tuvo mucho que ver. Lo que vimos en 2015 fue que, ante un aumento del valor del dólar, los bancos, a través de su posicionamiento en esa moneda, al medir su resultado en pesos, eso les proporcionó ganancias mayores, digamos, por justamente el aumento que tuvo el valor de la moneda en que están denominados sus activos, digamos. En 2016 pasó un efecto opuesto. Como les decía, a principio de año se preveía que el dólar iba a seguir aumentando. Bueno, era óptimo posicionarte en dólares para aprovechar ese aumento del valor del dólar. Finalmente no pasó, y lo que se dio fue que este año han tenido más que nada pérdidas por esta diferencia de cambio, digamos, por la evolución que ha tenido el dólar. Entonces se dieron efectos contrapuestos en 2015 y 2016 que repercutieron en los resultados de los bancos.
¿Y cambian algo para el sistema financiero la cantidad de bancos que haya? Tengo la sensación que últimamente los bancos privados se han ido achicando un número, algunos han absorbido a otros. ¿Esto incide en algo?
Sí. Ha habido un proceso, sobre todo luego de la crisis de 2002, donde estamos hablando de más de 20 bancos privados. Hoy tenemos 9 de fusiones y absorciones, como bien decías. Y bueno, en cualquier mercado, digamos, es sano. A priori uno pensaría que está bueno, a no ser, bueno, mercados específicos que tienen ciertas características, pero en general en los mercados está bueno que haya competencia. Uh-huh. Por lo general, si las empresas compiten entre sí, va a repercutir en digamos, mejor acceso al usuario por mejores precios, o porque las empresas van a competir por ofrecer un producto mejor. Entonces, de última, el producto al cual accede el usuario, bueno, se va a beneficiar por esa competencia que se da entre los proveedores. Entonces, de pique, ya estaría bueno que haya competencia y bueno, el usuario acceda a mejores productos provenientes de esa competencia. Entonces, si se sigue achicando la cantidad de bancos que operan en la plaza, como que esa competencia se deja de dar. Uh-huh. Igual, es importante destacar que antes, cuando existía gran cantidad de bancos, de repente los bancos se enfocaban en un nicho del mercado, en determinado segmento del mercado, y hoy por hoy como que hay muchos bancos que se parecen entre sí y bueno, se genera esa competencia, digamos. Son como bancos que atienden todos los negocios y compiten entre ellos. Entonces, claro, hay cierto grado de competencia, pero bueno, no estaría bueno que la cantidad de bancos siga disminuyendo. También, sí, perdón, disculpame, sí, que, sí, sí. Para redondear el comentario, sí. También por una cuestión de fuente de trabajo, ¿no?
Claro,
sobre todo, algo que a Evo le interesa, digo, si se... Cada vez que se unen, digamos, dos bancos, por lo general la cantidad de trabajadores totales tiende a disminuir. Entonces, claro, por una cuestión de empleo también que genera la actividad, está bueno que no siga disminuyendo la cantidad de instituciones.
Hay una duda que me surge, es ¿esto es un fenómeno a nivel global? O sea, ¿o es algo que pasa como en Uruguay, digamos? O sea, esto de que un banco compra a otro, o sea, ¿cómo es la situación, no sé, cerca, en Argentina, en Brasil?
Sí, esto se está dando internacionalmente y sobre todo hubo un cambio grande a partir de la crisis financiera internacional de 2009, donde las normas y regulaciones prudenciales han incrementado las exigencias para los bancos a la hora de operar. Y bueno, esto fue significó un aumento de costos para los bancos. Por lo que, digamos, la rentabilidad de la actividad, al aumentar los costos, disminuyó, digamos. Entonces las exigencias de eficiencia, digamos, para que un banco esté operando son mayores. Entonces, antes se tenía una política de, bueno, coloquemos la banderita del banco en todos los países y como que abrir el abanico de sucursales, y sería como algo positivo estar en muchos lugares del mundo. Con estos cambios que le digo, que aumentan los costos de operar en distintos países, digamos, que cuanto más grande sea la estructura física, digámosle, del banco, bueno, es una carga de costos mayor. Lo que han hecho es replegarse y mantener solamente aquellos lugares donde, bueno, sí o sí tenés que estar por un tema de representación, de no sé, de estrategia de mercado o política. Y aquellos lugares donde no tenés una rentabilidad muy alta que justifique mantener esa presencia en ese país, bueno, lo vas retirando. Y esto se ha dado, digamos, en Latinoamérica en general, pero a nivel internacional con los grandes bancos. Sí, es un proceso que no es exclusivo de Uruguay, sino que es que se produce a nivel mundial.
Hay otro tema, otro dato que aborda el informe que es muy interesante, que marca que muchos bancos privados, los más grandes por lo general, pertenecen a grupos económicos que además poseen empresas administradoras de crédito en Uruguay. Por ejemplo, por nombrar algunos que aparecen aquí, Itaú y Oca, que pertenecen al mismo grupo, Santander y Creditel, Scotia y Pronto. Y saca el informe que las administradoras han sido impulsadas su rentabilidad por las administradoras de crédito, porque son más rentables. Explíquenos un poco cómo funcionan estos grupos económicos y en qué medida se da esto.
Bueno, esto está relacionado con la pregunta anterior, en realidad. El hecho de que los bancos se vayan fusionando de a poco y se van uniendo, formando como instituciones más grandes, también funciona de una manera de que para tomar mayores segmentos del mercado adquieren empresas que prestan a otro tipo de clientes. Por ejemplo, las administradoras de crédito son un ejemplo. Los grupos económicos, como le llamamos, es eso, es un banco que compra a otra empresa que toma otro segmento del mercado, pero en realidad en los hechos, si los dueños son los mismos, se podría pensar que son una sola gran empresa, como claro, por ejemplo Santander, que es dueño de Creditel y de Crédito de la Casa. Si miramos el resultado únicamente de Santander, son 15 millones y medio más o menos en 2016, pero si le agregáramos Creditel y Crédito de la Casa, eso pasa a ser 60 millones. Uh-huh. Entonces, Creditel y Crédito de la Casa terminaron impulsando la actividad del banco. Esto, en este caso, en el 2016 fue un año particular porque esto se ve muy claramente. Lo normal sería que el banco gane más que las administradoras, pero también depende de la estructura del negocio y de cómo les haya ido también de acuerdo a su estrategia comercial, de alguna manera. Y, por ejemplo, tampoco se vieron tan afectadas por el valor del dólar, lo que explicaba Marcelo, las administradoras como los bancos. Entonces, este fue un año en el que es bien ilustrativo cómo el negocio de las administradoras impulsó a el grupo económico y no así el de los bancos. Entonces, bueno, sería esto. La formación de grupos económicos es como una manera que tienen las instituciones financieras de buscar mayor rentabilidad y tomar porciones más grandes del mercado, tomando segmentos distintos a través de las distintas empresas. Este fenómeno en realidad viene ya hace años consolidándose y también se da en otros países del mundo, ¿no?
¿Qué características tiene de particular el grupo de las administradoras de crédito? Uno, por ejemplo, ve los datos y lo que rompe los ojos es que en morosidad es mucho mayor a los bancos.
Claro. Bueno, depende del caso. Creo que una de las características salientes que tiene el negocio de las administradoras de crédito es la heterogeneidad. O sea, es muy distinto cómo trabaja una y la otra. Un caso puntual, por ejemplo, de muy baja morosidad, una empresa muy grande y con baja morosidad, es Oca, que trabaja con una morosidad que está en el entorno del 5%. En el otro extremo, de repente, se puede encontrar créditos directos, que si no me equivoco tiene una morosidad bastante más alta. Y entonces, bueno, eso es lo que ilustra un poco. Sí, la morosidad está por encima del 30% en ese caso. Eso es lo que ilustra un poco, es cómo las distintas empresas buscan, con distintas estrategias comerciales, prestarle a la mayor cantidad que pueden y asumen distintos riesgos o manejan carteras de distinta calidad. Y eso también repercute en sus resultados, que también son muy heterogéneos. O sea, el negocio de las administradoras, creo que su característica saliente es eso, es muy heterogéneo y muestra cómo las estrategias de cada una son bien distintas, ¿no?
Bien, y por último, para ya ir liberándolos, Marcelo y Aníbal, volvemos a lo del principio, a que el lunes, esta semana, presentaban este informe frente al Consejo Central de AEU. ¿Qué tipo de comentarios recibieron o a qué datos o cosas que ustedes mostraron piensan que llamaron más la atención o que atendieron más los dirigentes de AEU?
Sí, en general los datos que les llevamos sobre la actividad económica de Uruguay, bueno, es posicionar un poco al sindicato, dónde está parado, ¿no? En qué contexto. Bueno, eso es siempre se recibe de buena manera y bueno, surgen preguntas para tratar de profundizar en la temática que más les interesa a ellos. Bueno, después en concreto en la actividad del sistema financiero, bueno, de repente hay casos puntuales que bueno, hay que estar un poco más encima de ellos, como es el tema de la morosidad, que estamos viendo que la morosidad, sobre todo en el Banco República, ha tenido un aumento tanto en 2015 como en 2016, que si bien parte de niveles bajos, la morosidad en el sistema bancario uruguayo es baja en comparación con otros países, ha tenido un aumento persistente que, bueno, hay que estar encima de él, hay que prestarle atención porque, bueno, si sigue esa tendencia creciente, digamos, de repente puede llegar a niveles que son un poco preocupantes. Como esos datos puntuales que de repente hay que estar un poco encima de ellos y, bueno, a nivel general de cómo se mueve el contexto económico y la actividad del sistema financiero en particular, es de suma relevancia para la actividad sindical en esta rama y bueno, es siempre están interesados en estos informes.
Bien, Marcelo, Aníbal, les agradecemos por esta información y estas explicaciones. Además, estamos hablando de un tema que de pronto no todos manejamos y han sido muy claros en sus explicaciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, la verdad, un gusto.